Ustedes están tan enfocados en eso. Ok. So, el versículo del 16 al 24, lo que vamos a ver es la integridad de la ofrenda, la importancia de que la ofrenda se maneje de una manera con integridad. Vamos a leer aquí del 17 al 24. Realmente esta sección entera tiene que ver con esto. Del 16 al 24. Jolie, ¿quiere comenzar leyendo del 16 al 24?
Okay. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por usted en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestros ruegos, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupa, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenle abiertamente ante la iglesia la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes.
Ok, so en el versículo 16, so del 16 al 24, Pablo está enfatizando que la manera en que la ofrenda se está administrando es de una manera íntegra que glorifica a Dios. Ahora, si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Primera de Corintios capítulo 16, algo que Pablo estaba haciendo era de que Pablo realmente no tocaba el dinero, sino que lo que él hacía era que la iglesia tenía que designar a un hombre escogido por la iglesia, de la iglesia de ellos, de la iglesia de ellos, para que ellos llevaran la ofrenda con Pablo. So, en otra palabra, cada iglesia tenía un representante de la ofrenda que se estaba llevando. Pero por encima de eso, y yo pienso que este es el punto que vemos aquí, por encima de eso, Pablo también anda con hombre bien íntegro. Ahora, él menciona tres hombres del 16 al 24. Uno de ellos conocemos el nombre, dos de ellos no. Pero ¿cuál es uno de los hermanos que está administrando la ofrenda, este ministerio, que el nombre sí conocemos? ¿Cuál es ese?
Tito,
Tito.
Tito.
Tito. ¿Y qué aprendemos de Tito, en estos versículos? ¿Por qué Tito es un buen hombre para estar en este asunto? ¿Por qué?
Muy diligente.
Sí, él es diligente, nota el 17. Pues él no solo aceptó nuestros ruegos, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Es un hombre diligente, es un hombre de confianza. Luego en el versículo 23, él dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. So, él está diciendo, Tito es un hombre de integridad, un hombre diligente, un hombre que ha sido aprobado. Ahora, noten, en el 18 y el 19, Pablo menciona a otro hermano que anda. Ahora, no conocemos el nombre de este hermano, pero ¿cómo él se refiere a este hermano? Aparentemente, este hermano era bien qué.
Famoso, muy
Famoso.
famoso.
Este era un hermano famoso entre la iglesia. Nota el 18. Junto con él, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. No sabemos quién es este hermano, pero aparentemente las iglesias conocían a este hermano y era un hermano de confianza. Y Pablo le dice, ayúdame con este ministerio de la ofrenda, como para que nadie diga nada malo de eso. Él dice, y no solamente eso, sino que también ha sido designado por la iglesia como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor y para manifestar nuestra buena voluntad. Ahora, hay otro hombre que él menciona. Noten en el versículo 22, ¿cómo le podemos llamar a este hermano? No conocemos el nombre, pero ¿cómo le llama en el 22?
Qué honrado.
Ok, él es comprobado,
Diligente.
diligente. Él dice, con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen en usted. Ahora, ¿cuál es el punto que yo estoy mencionando? ¿Por qué Pablo, cuando está hablando de la ofrenda, habla de estos tres hombres y de su carácter? ¿Cuál tú piensas que es el punto que él está haciendo aquí? ¿Cuál es el punto que él está haciendo con la idea de las ofrendas?
Que son honrados y tienen y hacen mucha ¿cómo te digo?
Son
Cumplen con
personas de confianza, son
sí.
personas de confianza,
Y este es el
personas
punto
con
que
le
yo quiero
puede
hacer.
confiar el dinero de la iglesia.
Exactamente. Y yo pienso que es el punto que Pablo está haciendo aquí. Pablo quiere que esta ofrenda glorifique al Señor, que esto se administre de una manera con integridad. Y la primera punto que Pablo hace aquí es que si la ofrenda se va a administrar de una manera correcta, tiene que ser administrada por hombres que son fieles, diligentes y probados. Ese es uno de los puntos que yo quiero que ustedes vean aquí, de que la ofrenda debe ser administrada por hombres que son fieles, que son diligentes, que son probados. Para mí que ese es el punto porque él menciona a estos hombres y menciona especialmente su carácter. Pero yo pienso que hay otro punto aquí, de que la ofrenda no era administrada por una persona, sino que habían varias personas que estaban envueltos en el ministerio de la ofrenda. Obviamente Pablo está ahí, Tito, el hermano famoso, el hermano diligente, había muchas manos. Y este es el punto que yo quiero hacer. Es a propósito. Yo pienso que cuando el dinero de la ofrenda es manejado simplemente por una persona, es bien fácil que esa persona robe, esa persona es tentado a quizás no usar el dinero debidamente, pero cuando hay más personas, hay más responsabilidad. So, yo pienso que los dos principios que vemos aquí es que la ofrenda debe ser administrada por varias personas y también deben ser administradas por hombres fieles y probados. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ingrid.
Entonces, aquí también nos muestra que hasta para la ofrenda, Pablo usaba únicamente hombres, no había mujeres.
Sabe que, Ingrid, quizá eso era algo que yo no había pensado en el pasado, pero ahora mismo al leerlo con ustedes y estudiarlo, es algo que la persona que le cogió para ministrar las ofrendas eran hombres. Eso es lo que yo veo, sí. Qué interesante, Ingrid. Hace poco yo vi esto también. Yo estaba estudiando Hechos 1 con otro grupo. Y es interesante que cuando los apóstoles fueron a escoger quién iba a ser el próximo apóstol, en Hechos capítulo 1, ellos escogieron entre los hombres, aunque nosotros sabemos que había mujeres que habían estado en el ministerio con Jesús, mujeres que se habían pasado tiempo con ellos, pero escogieron a hombres a que fueran el apóstol. Y es algo que vemos en las escrituras. Muy buena observación. Marta.
Para apoyar a lo que decía Ingrid, ¿no? Es como que igualmente el ministerio en aquellos días, igual que ahora, los que más se mueven para la predicación, para hacer cosas, son los hombres, y las mujeres siempre estamos apoyando, porque conozco en muchas congregaciones que las mujeres participan en el dinero de las ofrendas y hacen diligencias y colaboran con apuntar a qué se necesita. Pero acá se trata de trasladarse y de moverse en una situación bastante difícil. Las mujeres no hacían eso.
Sí. Y yo pienso también que quizá la idea, otra vez, quizá es un poquito diferente, como tú dijiste, Marta, de que yo veo que si vamos a elegir a un tesorero, que el tesorero sea un hombre de la iglesia, que sea fiel, que sea diligente, que sean dos o tres, no que sea, no tiene que ser un tesorero de, pero que hayan dos o tres personas que saben cómo se maneja la iglesia, el dinero de la iglesia. Yo pienso que es sabio y correcto de que las iglesias den no se me va la palabra, cómo se está usando el dinero, de un reporte de cómo se está usando el dinero de las ofrendas para la gloria y honra de Dios, porque lo que estamos tratando es de que esto sea algo que glorifique al Señor y que nadie desacredite a la iglesia o a Cristo o a los hermanos por eso.
Amén.
Oye, yo puedo aclarar que, bueno, decir que hay que tiene que haber una persona con totalmente integridad, porque a veces se tiende a no tener esa responsabilidad. Entonces, por lo menos Judas administraba la ofrenda de que, porque incluso él extraía de la ofrenda para hacer las cosas que él hacía, pues.
Sí.
Entonces, no había prosperado como José. José, donde ponía la mano, prosperaba. Entonces, uno se da cuenta cuando la ofrenda está siendo bien administrada, porque se ve en cómo se administra. Por ejemplo, donde estamos nosotros, se compró un proyector para visualizar los estudios en la pared. No sé, o sea,
se ve el uso del dinero.
No es como para facilitar que las personas entiendan.
Sí. Y yo pienso que ayudar a los santos necesitados, que obviamente la obra aquí, queremos administrar esto para la gloria del Señor. Pablo estaba bien preocupado por eso. Nota el versículo 20. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Versículo 21, pues nos preocupamos por lo que es honroso, no solo ante los ojos del Señor, sino ante los ojos de ¿quién?
De los hombres.
De los hombres. En otra palabra, Pablo decía, yo no solamente quiero que Dios mire hacia abajo y diga, wow, esto se está administrando bien, hay personas íntegras en esto. Él quería también que los hombres dijeran, no, ahí no se está robando, eso se hizo correctamente. En eso Pablo quería complacer hasta los hombres en este sentido. Y déjeme decirle, este es un versículo que me ha ayudado mucho a mí en este sentido. Nótenlo otra vez en el 21. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Ahora, noten algo. No es que el cristiano se vuelve que él quiera agradar a las personas, que esa es la meta, sino de que el cristiano sí tiene en mente lo que los hombres van a pensar y no tiene la actitud donde ellos dicen, no, a mí solamente Dios me juzga. ¿Y qué importa si los hermanos piensan que yo me estoy robando la ofrenda? El Señor sabe que yo no me la estoy robando. No, es una actitud arrogante. Yo pienso que el cristiano también está pensando, yo quiero que todo luzca bien delante de Dios y delante de los hombres. Déme darle una ilustración que no tiene que ver ni con la ofrenda. Yo me acuerdo, yo tenía que tener, yo no estaba casado todavía, y yo y una amiga mía vivíamos cerca, y ella me hacía desayuno por la mañana. Yo siempre he tenido mujeres que me han cocinado, y siempre, toda mi vida, y ella me hacía desayuno. So, a veces, no era que me lo hacía todos los días, pero me decía, Roger, ve para allá, y me hacía desayuno. Y yo siempre me he levantado temprano y yo voy por la mañana, me voy a desayuno allá, y cuando yo voy saliendo de la casa de ella temprano, el súper o el que administra el edificio me ve a mí saliendo bien temprano de la casa de ella. Y yo lo miro a él y él me mira a mí como, y él me miró a mí como que tú amaneciste, tú amaneciste ahí. Pero no fue así, no fue así. Y déjame decirle,
Muy bien.
yo paré de ir por la mañana allá.
Claro.
Porque Dios sabía lo que yo estaba haciendo, que yo no estaba haciendo nada malo. Pero uno no solamente piensa en eso, uno también piensa, ¿cómo va a lucir delante de los hombres? Y yo no quería perder mi credibilidad por un desayuno que yo me comía por la mañana. Yo pienso que
Sí.
es una manera en que Pablo pensaba y nosotros como cristianos tenemos que pensar. No es que nos volvemos obsesivos, como que, ¿qué va a pensar todo el mundo? Y no, eso se llama que queremos complacer a los hombres. Pero si lo podemos hacer lo mejor posible para que el hombre no piense nada malo, pues lo hacemos. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí.
Evitarse piedra de tropiezo, hermano.
Sí,
Eso
exactamente.
se llama testimonio.
Sí.
Roger,
Sí.
¿se considera un mal manejo de la ofrenda cuando hay pastores que compran aviones para ellos, personales de la ofrenda?
Claro que sí.
Ay, yo. Sí, hay pastores que compran aviones.
Sí, obviamente. Wow.
Sí.
Te puede imaginar, son cosas.
Es un exceso, ¿no, verdad, Roger?
Solamente un poquito, solamente un poquito.
Fuera un vehículo para a los que van a visitar a la iglesia, porque cuando mi papá era predicador, teníamos una guaguita, una de esa Volkswagen que era como de 4 asientos, y él nos mandaba a nosotros a pie para recoger todo lo que iban para la iglesia. Y ahí, para asegurarse de llenar su iglesia, su congregación.
Amén. No, nos tenemos que, y obviamente este es el énfasis aquí. Pablo está haciendo todo esto para los santos necesitados que había en otra parte. Eso Pablo le asegura a los corintios, todo se está administrando bien, ustedes no tienen nada que preocuparse. So, nota el versículo 24. Por tanto, muéstrenle abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. En otra palabra, esto se está ministrando bien. So, den, sean generosos, muestren su amor, sean, no hemos jactado ante otros de que los corintios son buenos. Ahora muestren eso. Y yo creo que ustedes piensen en esto. Cuando nosotros tenemos confianza en cómo una ofrenda se está ministrando, seamos generosos. Demos, porque sabemos que se está usando para la gloria del Señor. ¿Entendimos eso?
Amén, amén,
Amén.
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 Okay. Ahora, Pablo todavía no ha acabado aquí. Él quiere todavía. Parece que los corintios estaban un poquito pensándolo mucho sobre si iban a dar o no. So Pablo sigue exhortándolo a ello, capítulo 9 del 1 al 5, del 1 al 5. Ingrid, ¿quiere leer?
Okay. Porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena disposición de la cual me alegro. Por ustedes ante los macedonios, es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimado a la mayoría de ellos, pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados con esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda,
Generosa.
generosa y no como por codicia.
Ok, ahora P Pablo aquí dice, yo no sé ni qué por qué yo le estoy escribiendo esto a ustedes, porque ustedes fueron los primeros que se apuntaron en decir, vamos a dar. Es el punto que él está diciendo en el versículo 2. Pues conozco su buena disposición, de la cual me alegro. ¿Y qué hizo Pablo? Como los corintios fueron los primeros que se apuntaron para dar en la ofrenda, ¿qué Pablo hizo? Noten el versículo 2. ¿Qué Pablo hizo cuando los corintios, parece que los corintios dijeron, nosotros vamos a dar, Pablo, no te preocupes? No, noten el versículo 2. So, ¿qué hizo Pablo cuando los corintios, con ese entusiasmo que los corintios tenían?
Se alegró de ser los encargados.
¿Cómo así?
Se alegró.
Él se alegró, pero también, noten el versículo 2, por ustedes, por ustedes ante los macedonios, decir que acá ya ha estado preparado desde el año pasado, el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría de ellos. En otra palabra, Pablo le dijo a las iglesias de Macedonia, oye, los hermanos de Acaya, estos hermanos se apuntaron, están preparados. Y cuando los hermanos de Macedonia vieron la buena disposición de los hermanos de Acaya, ellos tomaron ánimo para dar, porque Pablo siempre ha hecho eso. Pablo siempre usa el buen ejemplo de un lugar para animar a otro. Pero note el problema, versículo 3. ¿Cuál es el problema que está por pasar en el 3, en el 4? Pablo le habló también a los de Macedonia, de los de Acaya, cuando ellos primero decidieron dar, que ¿cuál es la preocupación que Pablo tiene ahora en el 3 y en el 4?
Que no lo vaya a encontrar desprevenidos.
Sí, que no estén preparados. Y nota que a mí me encanta el versículo 4. No sea que algunos de los de Macedonia vayan conmigo, cuando yo llegue, vayan conmigo, y los encuentren desprevenidos, y no nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. A mí me encanta porque Pablo dice, wow, no ustedes, pero imagínense, yo voy a pasar una vergüenza porque yo hablé tan bien de ustedes y ahora ustedes no van a estar preparados para dar. So, versículo 5, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no por codicia. Pablo quería asegurarse que los corintios estén preparados, que ellos habían pensado sobre esto y que no es algo que cuando Pablo llegó, ¿qué tú tienes en el bolsillo? Ok, vamos a dar esto. No, Pablo quería que esto fuera algo preparado, que se diera cada primer día de la semana, para que cuando él llegara, no tener que ir por casa en casa, sino que era algo que ellos han pensado y han dado. ¿Entendimos eso?
Amén. Amén.
Carlos, excúsame que yo te sigo poniendo tu micrófono en mudo. Es porque tu teléfono hace una bulla. Pero si tú tienes un mensaje, lo quita de mudo y puede hablar, ¿ok? Ok, vamos a pensar en esto. Yo creo que pensemos en esto. ¿Cuánto nosotros estamos pensando sobre la ofrenda? Y en este sentido, lo que yo quiero decir, ¿es algo que nosotros le estamos dando mente, que estamos preparando? Algo que, si ustedes se acuerdan, en Primera de Corintios capítulo 16, él dijo que nosotros tenemos que dar como hemos prosperado. Es algo que nosotros estamos pensando que yo prosperé de esta manera, o sea, yo puedo dar de esta manera, o es algo que simplemente no le damos mente, no estamos preparados, no damos como debemos de dar. Y el punto que yo estoy enfatizando aquí es este, de que Dios, por medio de Pablo, nos está diciendo, yo quiero que sea algo que ustedes le den mente, que sea algo preparado de antemano. Porque esto es lo que pasa. Cuando no hay preparación, nota el versículo 5, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como porque codicia. Cuando nosotros no estamos pensando sobre la ofrenda, lo que va a pasar muchas veces es que no vamos a dar, no de una manera generosa, sino de una manera donde somos avaros en este sentido. Piensen en esto. Si al principio de la semana yo le estoy dando mente a la ofrenda, que okay, esto es lo que yo puedo ofrendar, y porque es de acuerdo a cómo yo he prosperado y he planeado eso, y yo sé que en una semana van a haber emergencias, pero si eso fue lo que yo me propuse, y wow, y yo voy a la tienda y veo que hay una camiseta bonita. Si yo he preparado ya eso de antemano, yo voy a decir, no me puedo comprar la camiseta, porque si me compro la camiseta, no voy a poder dar lo que yo me propuse a dar en mi corazón. Pero si yo no le he dado mente a nada, a mi dinero, a dar, yo voy a gastar mi dinero como yo quiera durante el mes, durante la semana, y cuando llega la ofrenda, wow, aquí tenemos un dólar, pues vamos a dar un dólar. Usted me
Sí.
dice, va a ser algo que la codicia lo va a afectar. Y Pablo
Sí.
quería que ellos tuvieran preparado para que sea una ofrenda generosa. Déme decirle, quizás nosotros pensemos bien cómo hemos prosperado y digamos, tengo que dar menos. Pero aunque sea, le estamos dando mente. Hemos pensado en la ofrenda. Pero lo que Dios no quiere, como que no le doy ninguna mente, yo llego y doy lo que sea. No pensemos, seamos generosos. Ese es el punto de esos versículos.
Sí, Roger, porque, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, daba más. Ahora que estoy retirada, no puedo dar lo mismo.
Sí.
Entonces, hay que tener eso también
Sí.
en
Y,
mente.
pero la idea es que pensemos sobre esto. Malta.
Quería preguntarte esto. Igualmente es como que pasó mucho tiempo de la promesa de dar o esa participación que tenían de buena voluntad hasta que llegó el momento de entregar esa ofrenda.
Eso es lo que yo
Como que
veo.
se podían haber olvidado un poco.
Sí, porque en Primera de Corintios capítulo 16, en la primera carta, Pablo le dice, comiencen el proceso de colectar cada primer día de la semana para que cuando yo llegue, pero quizá el tiempo ha pasado, no le están dando mucha mente, no es una prioridad. So Pablo manda a esos hombres, manda esta carta para que ellos estén preparados.
Gracias.
Yolanda, ¿esa es tu mano, mano vieja o nueva? No, no me acuerdo.
Yo no la quité. Espérate,
La
déjame
otra
ver.
Yolanda.
Ah.
Ok, parece que era vieja. Ok, vamos a leer del 6 al 11, del 6 al 11.
Roger.
¿Sí, Carmen?
Roger, ¿tú me oyes?
Ahora sí.
Ah. Por ejemplo, yo siempre a la iglesia que he pertenecido siempre, porque yo en mi mente dice que dé como propuso en su corazón. Eso quiere decir que si yo dije voy a dar 20 pesos, voy a dar 200, voy a dar 500 semanal, eso es esa cantidad. Y si prospero más, entonces tengo que poner más. Pero no es de que hoy 10, mañana, en la semana que viene 20, porque es supuestamente, o sea, es como dice, de como usted propuso en su corazón. Hoy yo no voy a proponer 10 pesos, mañana voy a proponer 20, sino es siempre de acuerdo a tu entrada, ¿no?
Sí, pero por eso yo pienso, Carmen, que Primera de Corintios 16 nos dice que demos de acuerdo hemos prosperado. O sea,
Claro.
yo sí pienso que van a haber momentos, van a haber semanas donde nosotros
Sí.
podemos dar más, donde podemos dar 500, donde podemos
Sí.
dar 100, pero van a haber semanas de que vamos a dar menos porque hemos prosperado de una manera. O sea, yo sí pienso que cuánto nosotros damos puede cambiar de semana tras semana de acuerdo a cómo hemos prosperado, gastos que han venido, emergencias que han surgido.
Oh, sí.
Sí, porque
Porque
yo pienso que Primera de Corintios 16 dice, yo entiendo el texto que tú estás citando, el que vamos a leer ahora mismo, que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo pienso que el punto de esa frase, que cada uno dé como propuso en su corazón, yo pienso que el punto de esa frase es de que no hay una cantidad que se da por obligación, que yo elijo, que yo doy. Pero Primera de Corintios 16 nos dice que tenemos que decidir eso de acuerdo a cómo hemos prosperado. O sea, yo pienso que yo decido, no es una obligación, no es, yo lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer, sino que yo he visto cómo he prosperado y yo doy.
Sí,
Amén.
pero yo pensaba, ¿verdad? Que un ejemplo. Si mi marido gana 200 pesos semanales, yo digo, voy a dar 50 de esos 200, ¿verdad?
Sí.
Si alguna vez se me va mal, yo igual pongo los 50, porque ya yo propuse, yo entiendo lo que usted está diciendo, el cual, como quien dice, yo no lo voy a hacer así, porque, o sea, cuando yo necesito, yo de igual doy lo que yo propuse en mi corazón. Oye, la locura de mi mente, ¿verdad? Y no importa si yo no tengo esta semana, da igual yo lo doy. Si no tengo para pagar la luz, pago menos.
Sí.
Por eso yo pienso, ¿te entiendes?
No, yo entiendo el punto que tú estás haciendo. Lo único que yo pienso que tenemos que tener cuidado es esto. Marcos 7 nos enseña a nosotros que los fariseos tenían una costumbre de corbán, mi dinero, ofrenda para Dios. Pero su
Sí.
padre estaba necesitado y ellos no ayudaban a su padre necesitado por dar el corbán. Y Cristo condena eso. Y yo pienso que nunca debemos estar en una situación donde yo digo, yo propuse dar $500 a la iglesia, pero mi padre se enfermaron esta semana y yo lo puedo ayudar con estos $500 o $300 y no lo voy a ayudar porque yo tengo que dar ese dinero. Yo sé que eso no es lo que tú estás diciendo, pero yo pienso que a veces nosotros tenemos que hacer ajustes. Es el punto que yo estoy diciendo. Yo pienso que Primera de Corintios 16, tenemos que hacer ajustes de acuerdo a cómo hemos prosperado, pero también
Sí.
todo mi dinero le pertenece a Dios. Y van a haber momentos donde el Señor dice, por medio de su providencia, esta semana yo no voy a poder dar más porque hay otras necesidades y esas son las necesidades que yo quiero que tú cumplas.
Entiendo.
Ok, Darwin, Alexander.
Hola Roger, ¿qué tal? Bueno, yo
Saludos.
quisiera comentar pues que yo a veces cuando estamos haciendo el acto de la ofrenda, pues yo le digo a los hermanos que sabemos que bueno, a veces no tenemos, como se dice, el dinero para ofrendar, pero siempre hay otras actividades que también son enriquecedoras para la iglesia, pues. Hay otras actividades que podemos hacer y que también son trabajo para la iglesia y creo que Dios lo ve también como una buena ofrenda. Yo le digo eso a mis hermanos para que se sientan animados. Sí, en algún caso, pues no tenemos para ofrendar dinero.
A mí, yo pensando en eso, Darwin, yo escuché sobre una situación, por ejemplo, en Venezuela, donde la gente no tenía, la gente ni tenía suficiente dinero para comer, y aún habían personas que se sentían obligados a ofrendar. Y yo digo que en ese momento, si tú no tienes ni que para comer, es la iglesia que te tiene que ayudar a ti, no tú ofrendar a la iglesia. Y yo pienso que a veces nos no trancamos en nuestra mente en este sentido de que sí, la ofrenda es importante, como vemos aquí, es algo que Dios quiere que hagamos, pero Dios al mismo tiempo, como hemos, Primera de Corintios 16 enseña, tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que analizar cómo hemos prosperado y dar de acuerdo. Si no tenemos para comer, no hay esa obligación de nosotros dar.
Así es.
Claro, yo pienso que es así, pues tenemos que nosotros mismos con Dios prepararnos para ese día de la ofrenda, antemano, prepararnos, como prepararnos para la cena del Señor, pues mentalmente. Y si yo prosperé, bueno, yo voy a dar esto, pero si no prosperé nada, no tengo cómo comer, ya tú con Dios en oración dices, bueno, Padre, hoy no ofrendaré porque tengo mi necesidad y Dios sabe todo, pues Dios conoce todo.
Dios.
O sea, es conciencia de nosotros con Dios.
Dios.
Ok, so yo pienso que del 6 hasta el final del capítulo, todo esto es para animar a los corintios a dar. Ahora, otra vez, yo pienso que la iglesia de Corintio era una iglesia de buenos fondos. Y pero,
Pudiente.
¿qué era? ¿Cuál era la palabra?
Pudiente.
Eso, yo no conozco esa palabra. Tenían para dar, pero le está costando un poquito dar. ¿Y sabe qué interesante? A veces pasa así, que los que más pueden dar son los que más le cuesta dar. So Pablo tiene que hacer mucho para animarlo. So vamos a leer del 6 hasta el 11, del 6 hasta el 11 aquí.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios.
Ok, nota el versículo 6. Él está usando una figura en el versículo 6. ¿Cuál es la figura que él está usando o la ilustración?
El sembrador.
Sí, el que siembra escasamente, escasamente que segará.
Recoge.
Tiene sentido, ¿no es así? Si yo
Sí.
como campesino me como toda la comida y no uso la semilla para sembrar, en la próxima cosecha no voy a tener que nada.
Nada, semilla.
So, él dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Ahora, déjeme decirle, en el mundo religioso, estos versículos son abusados para decir, si tú le das al Señor 10, ¿él te va a dar cuánto?
1000.
Cien.
Mil, exactamente. Ah, so, siembra abundantemente. Noten el versículo 10, el versículo 10. El versículo 10, no, me estoy perdiendo aquí, escúchame. No tengo, sí, el versículo, es sí, el versículo 10. ¿De qué cosecha es la cosecha que Dios está pensando?
De justicia.
Amén. Este es el punto que yo quiero decir. Yo pienso que él está lo que él está diciendo a los corintios aquí no es si tú das 10, Dios te va a dar 100. Lo que él está diciendo aquí, que el que siembre escasamente, si tú eres tacaño, no quieres dar, pues la cosecha de justicia que tú vas a tener va a ser una cosecha poca. ¿Tú me entiendes? Poca. Bueno. Pero si tú siembras abundantemente, tú decides, Dios, yo voy a ser generoso con mi dinero, pues él dice, aumentará la cosecha de la justicia. Y otra vez, este es el punto que yo quiero que veamos aquí. El mundo religioso, el dar se vuelve como la lotería en el mundo religioso. Y la idea es, oh, yo quiero dar para la obra de Dios, porque si yo doy 100, el Señor se va a asegurar que yo tenga que 1,000. Esa es la idea. So, el dar en la iglesia se vuelve la lotería y Dios el que va a asegurarse que yo me saque la bola. ¿Tú me entiendes? Pero eso es, ese otra vez pensando en las cosas carnalmente. El punto de este versículo es que cuando yo soy generoso, cuando yo pienso en las necesidades del otro, la cosecha, la lotería que yo me voy a ganar es una cosecha de justicia. Es de que, como dice Filipenses capítulo 4, que mi cuenta en el cielo va a abundar. Y yo no estoy diciendo que nosotros no ganamos la salvación por cuánto dinero damos. Pero cuando somos generosos, somos dadivosos, mostramos que tenemos fe en Dios, que somos como Cristo, y la abundancia de la cosecha de la justicia se nota ahí. ¿Vieron eso?
Amén.
No veamos el dar en la iglesia como algo carnal. Tenemos que verlo como algo espiritual. Yo doy porque yo quiero que la abundancia de mi cosecha crezca. Y déjeme decirle, si alguna vez tú has decidido ser dadivoso y usar tu dinero para la gloria del Señor, sí, Dios provee. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Dios va a proveer para nosotros. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para el alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Dios, y es el punto del versículo 9, Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Pero el punto más grande es que la bendición de dar está en que, en lo espiritual, en que somos como Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, Alexander, Marta y después Diana.
No, se me olvidó bajar la mano, pero igual puedo comentar. Gracias por el momento para comentar. Sí, digamos que esto no es para una inversión que yo hago para que se multiplique, sino una inversión pues a mi iglesia y de obras buenas que yo estoy haciendo a la gente que necesita. Sí, eso es lo que va a importar, ¿no?
Exactamente, a mí me encanta. Esto no es una inversión para mí, para yo serme millonario. Esto es una inversión para el reino de Dios, para glorificar su nombre. ¿Marta?
Quería aclararme, ¿no?, en mi cabeza esto, porque a veces hablamos de la ofrenda y es del dinero que ponemos en la congregación específicamente. Mi congregación es muy pequeñita, no tiene tantas necesidades. Y algo que hacemos con mi esposo es ver las necesidades más cercanas de quien no tiene, quien está pasando frío, quien está pasando hambre o que está pasando algún otro tipo de necesidad, y ayudamos y colaboramos ahí. Y siempre entendí que sigue siendo ofrenda para el Señor, pero a lo mejor hay algo que yo no estoy captando ahora.
Sí. Marta, lo que Pablo está hablando aquí específicamente, yo pienso que un dinero que se daba a la iglesia local, para que esa iglesia local, en este caso, la usara para los santos necesitados. Eso es lo que yo veo aquí. Y que y Pablo está animando a los corintios a que den para esa ofrenda. Ahora, como yo he dicho antes, yo pienso, yo lo veo de esa misma manera, Marta, de que a veces en nuestra vida nosotros vamos a ver otro tipo de necesidades que mi iglesia local no sabe, y yo pienso que nosotros tenemos una obligación para ayudar y dar ahí, aunque no podemos dar para nuestra iglesia local.
Amén.
No, igual siempre separamos para las dos cosas, no es que no colaboramos en nuestra iglesia local, sino igual se colabora, pero quizás no de la misma manera
Sí.
que y no estoy diciendo que no sean hermanos, porque también hay situaciones en que hay hermanos que están pasando alguna necesidad, pero no piden a la congregación.
No, exactamente. Y por eso es que yo pienso que, si ustedes se acuerdan, un versículo clave está en Primera de Corintios 8. Ellos se entregaron primeramente al Señor. Todo nuestro dinero le pertenece al Señor. Y el dinero que nosotros damos para la ofrenda es una porción de cómo Dios quiere que use mi dinero en general. Y van a haber semanas donde vamos a ver otras necesidades más urgentes que da para la ofrenda. Diana.
Bueno, esto es un comentario que más o menos va por ahí de lo que usted estaba diciendo. Aquí en Primera de Crónicas 29:14 dice, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos es de Dios y nosotros lo administramos. Eso es lo que tenemos que pensar. Igual estamos dándole a Dios lo que es de Dios, porque no hay nada en este mundo que sea de nosotros.
Sí, amén. Yo quiero que pensemos en el versículo 5, en el 7. ¿Cuál es el punto que ustedes ven en el versículo 7? Es un versículo que conocemos mucho y citamos mucho. ¿Cuál es el punto del versículo 7?
Dar con buena, con buen, con gusto, que no sea obligado, que dé con el corazón, que no dé pensando
Que no
en
te
que.
sientas forzado a dar.
Con alegría.
Sí. Quedemos con alegría, no de mala gana ni por obligación. En otra palabra, Pablo ha exhortado mucho a la iglesia de Corintio a que den. So, obviamente es importante para Pablo. Pero después da un versículo donde él está diciendo que no den por obligación. Esto es lo que yo quiero que pensemos. Y yo sé que esto va a ser un poquito controversial. Yo pienso que el versículo 7 enseña que la ofrenda no es un mandamiento. Si fuera mandamiento, Pablo no hubiera dicho obligación. En otras palabras, yo no debo ver la ofrenda como una obligación. Esta es mi obligación cada primer día de la semana, yo tengo que dar. Nosotros vemos la ofrenda como una oportunidad para ayudar a nuestra iglesia local, pero nunca como una obligación. Déjeme decirle, yo pienso que varias veces ya lo ha dicho en estos versículos, donde, Emma, ¿ustedes se acuerdan? Yo, en Segunda de Corintios capítulo 8, ¿se acuerdan en capítulo 8? Donde nota, él dice esto específicamente, nota el versículo 8. No digo esto como un qué.
Anda bien.
Mandamiento. Él específicamente dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otro también la sinceridad del amor de qué, de ustedes. Pablo específicamente dice aquí que la ofrenda no es un mandamiento. No digo esto como mandamiento. Pablo no quería que los corintios vieran la ofrenda como un mandamiento, sino que la vieran como una oportunidad de ello ayudar al hermano necesitado y dar para y para ayudar a la obra del Señor. Y este es el punto que yo quiero decir. Obviamente, yo creo cada primer día de la semana colectemos nuestra ofrenda. Mi problema que yo tengo es que a veces la manera en que hablamos sobre la ofrenda es que es un mandamiento. ¿No es así? Esas son las.
Sí.
Yo escucho esa palabra mucho.
Sí.
Es un mandamiento, es un mandamiento. Y nosotros decimos eso para forzar la mano de quién, de la persona, para que qué, para que dé. Pero el punto que Pablo está haciendo aquí, aunque él ha animado a la iglesia a dar, él dice, yo no quiero que ustedes den porque un mandamiento o porque una obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este es el punto que yo quiero decir. Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos de la ofrenda. Y de
Sí.
la palabra que usamos. Y yo pienso que nadie se debe sentir obligado a dar, sino que tenemos el privilegio, la gracia de dar para la ofrenda del Señor. Entendimos eso. Yo sé que eso es un poquito diferente, pero así es que yo lo veo.
Yo estoy muy, muy, ¿cómo te digo? Por una parte sorprendida, porque yo siempre pensé que era un mandamiento, y ahora me lo has aclarado tan bien. Yo cuando, por ejemplo, no puedo asistir a la congregación, que regularmente es por el vehículo que no tengo, y no llevo la ofrenda, pienso, bueno, debería de juntarla de la semana pasada con esta. Porque esto es una obligación, esto es un mandamiento. Y muchas personas me han dicho que no, que es un mandamiento. Y ahora veo que tú aclaraste eso, te agradezco mucho.
Ahora, Yolanda, yo no tengo ningún problema con lo que tú haces, de que si tú lo quieres hacer así. Es más, yo no tengo mucha ley con eso. Si tú quieres hacer eso, tú lo haces. Y es algo bueno, muestra tu corazón. El
Sí.
único problema es cuando hablamos sobre esas cosas, como que si tú no vas, es como que otra vez, una obligación o un mandamiento, donde Pablo
Sí.
específicamente dice, no es por mandamiento, no es por obligación, es una
Pero
ofrenda voluntaria.
sí, pero acuérdate,
Voluntaria indica que no es un mandamiento.
en el COVID tuvimos mucha ausencia y yo
Sí.
acumulé esa ofrenda y cuando tuve la oportunidad de ir a la congregación, incluso te la entregué a ti mismo en aquel tiempo, un cheque. Porque yo sabía, yo decía, no, yo tengo que seguir separando ese dinero, porque eso es una obligación, eso es un mandamiento.
Sí.
Para el COVID que tuvimos ausencia, ¿ves?
Sí. Y yo no tengo problema con eso, pero yo pienso que debemos verlo como una gracia. Yo participo en esto. Marta.
Si no, era para agregarle, ¿no? Lo que decía Yolanda, que el Señor ama al dador alegre, ama a la persona que entrega con alegría. Y al que está atento a las necesidades de otro. Entonces, está bien lo que haces, porque si está de acuerdo a tu corazón y lo que sentís con el Señor, no, como que no hay reglas para eso.
Gracias, gracias.
Roger, ¿puedo decir algo?
Claro que sí, yo sé que lo que yo acabo de decir es un poquito diferente. Sí.
No, no, yo estoy de acuerdo contigo 100% y así lo creo. Pero a veces nosotros, como esa imagen de creer que era un mandamiento siempre, digo, yo nunca lo he pensado tanto así. Porque es que cuando Pablo explica realmente fue que hubo esa necesidad en ese tiempo. So, más bien nosotros debemos dar porque los hermanos necesitan y por eso es que yo lo hago realmente, no porque eso se tiene que hacer realmente.
Sí. Y
So,
sí,
por.
no.
Y otra cosa también, que ok, la Biblia dice para los hermanos en Cristo, pero yo noto cuando yo leo la Biblia, he notado antes, que Pablo en realidad cuando él se volvió cristiano, no sé, que dijo, le dijo Lucas, no Lucas, le dijo Santiago, le dijo a Pablo, no hagan tal cosa, dice, pero cuando ustedes vayan allá, cerciórense de darle a los pobres. So, cuando eso fue que la iglesia del Señor comenzó, y él dijo, procura darle a los pobres. Yo no sé a cuáles pobres ellos se referían, porque en realidad la iglesia de Cristo era que se estaba formando en ese tiempo, y fue antes del hambre que había que reunir dinero. ¿Tú me estás entendiendo?
Sí, tú te estás refiriendo a Gálatas capítulo 2. Ahora, yo siempre he visto eso cuando Jacobo le recuerda a Pablo,
Ajá.
asegúrate de darle a los pobres. Yo siempre he
Sí.
visto eso como pobres que son cristianos. Quizás no lo
Ya.
dice específicamente. Ahora, esto sí yo veo aquí, y algo que, esto es sin duda, por el énfasis que hay, de que esta ofrenda que se está haciendo, que Pablo está organizando aquí, es para los santos. De que
Sí.
Pablo está haciendo todo esto no para que haya un dinero abundante para dárselo a personas necesitadas que no son cristianos. No, él está asegurándose que esta colecta se use
Sí.
para tanto necesitado. Y es un énfasis que lo vemos, es como que cada oportunidad que él tiene de decirlo, lo dice, para los santos, para los santos, para los santos,
Sí.
para los santos. Y yo pienso que el dinero que colectamos, tenemos que usarlo para los santos. Ahora, el cristiano como individuo tiene la posibilidad y el derecho y la responsabilidad de ayudar a todo tipo de personas. Pero el dinero que colectamos debemos
Claro.
usarlo para los santos.
Claro.
Ya. Yeah.
Eso. Siempre tenemos que aportar para los pobres.
Sí,
Yo
sí.
lo tengo clarito.
Sí. Ok, ahora vamos a tratar, ya son las 4 y 1. Yo pensaba que ya está. Rapidito, Pablo quiere animar a los corintios a que den. Y él le dice a ellos, den con alegría, no por obligación, como propusiste en tu corazón, versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Versículo 10, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes. Y aumentará la cosecha de la justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda que liberación, la cual por medio de nosotros produce acción de gracia. Yo quiero que ustedes noten algo aquí. En el
Lo comprendo.
versículo 8, si Dios no suple y nos da abundancia, ¿es para qué? En el versículo 8. ¿Para que abundemos en qué?
En dar.
En toda buena obra. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo. ¿Para qué?
Para su justicia.
Para toda liberalidad. La idea es esta. Si Dios lo abunda a ustedes, y si tú das 10 y Dios te da 20, es para que ahora tú uses esos 20. ¿Para qué?
Para dar
Para dar esa, para toda buena obra.
una obra.
Dios es el énfasis que yo veo aquí en las escrituras.
Sí.
Yo veo un énfasis, seamos generosos, Dios nos va a suplir la cosecha más grande, la cosecha de la justicia, pero si nos da en abundancia, es para que demos, para que seamos libres y podamos dar. Marta.
Sí, no, simplemente una experiencia en el Señor. En un momento mi hija necesitaba una cirugía muy, muy grande y había que pagarla, no había obra social que cubriera eso y era mucho dinero. Quizás para Argentina siempre los dólares fue mucho dinero y salía 20 mil dólares la cirugía para mi gorda. Y obviamente que no sabíamos cómo hacer. Y yo digo, siempre Dios da el primer paso para con nosotros. Y no solo aprendí la generosidad, sino que pude ver la su generosidad en nosotros, porque se pudo hacer absolutamente todo. Yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero no le debíamos nada a nadie, se pagó todo lo que se debía pagar y Anabel recuperó su salud en ese momento.
Amén.
Y eso también fue un paso fuerte para mi vida, ¿no? De entender que la generosidad de Dios va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Y ser
Amén.
generosos nos acerca cada vez más
Amén.
a su
Amén.
corazón.
Ok, vamos nada más para acabar el capítulo y así la próxima semana hacemos otra cosa. Digo, hacemos el capítulo 10. Nota del 12 al 14. El punto aquí es que la ofrenda es más grande que el dinero. Nota lo que él dice. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de mucha acción de gracia a Dios. En otra palabra, él dice, esto no es simplemente que le estamos poniendo comida a un plato de comida a la gente, pero esa gente ahora le da gracia a Dios. 13. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ello y para todo. Ello, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también le demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Y él dice, gracias a
Amén.
Dios por el don inefable. En otras palabras, lo que está diciendo en el versículo 13, cuando los judíos reciben el dinero que ustedes dan, ellos dicen, wow, estos son cristianos verdaderos que realmente creen el evangelio, son glorifican a Dios. Y ellos comienzan a orar por los hermanos gentiles, de decir, wow, hermano, bendice a esos hermanos gentiles, bendice a los hermanos de Acaya, y ellos reciben esa oración. Y esto abunda para la gracia de Dios. So, en el versículo 15, nota esto. Gracias a Dios por su don inefable.
Inefable.
Dios nos da a nosotros un regalo cuando nosotros podemos dar para otra persona. El regalo lo recibe el dador, el que puede dar, porque puede contribuir. Wow, ahora yo puedo dar. Aquel dice, wow, es verdad que el evangelio es verdadero. Le da gracias a Dios, se ora. So, al final del día, wow, nosotros podemos glorificar al Señor por eso. So, Pablo quiere que uno entienda que esto es más grande que el dinero. Pero cuando nosotros, por medio de nuestro dinero, mostramos la gracia de Dios y el evangelio de Dios, esto glorifica a Dios y otro ven a Dios en nosotros. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok. Pregunto, comentario. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Wow, so esto nos debe motivar a nosotros a dar generosamente, a que la motivación de dar sea gratitud y gracia y no obligación. Ese es el punto de Pablo aquí. Y los dones que Dios nos da a nosotros cuando podemos participar en su obra de cualquier manera.
Amén.
Y tenemos la recompensa.
Amén. La cosecha de justicia. La cosecha de justicia. Amén.
Amén. Don inefable.
Sí. Ok. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Sí. Amén.
Ok.